Seguimos intentando comprender la sentencia del Supremo sobre el procés con la ayuda ahora de Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, la sentencia tiene muchas cuestiones, son 400 y pico páginas, pero vamos a la que puede haber provocado cierta perplejidad. La condena por sedición, no por rebelión. El tribunal, los jueces, admiten que hubo violencia. Incluso me parece que admiten que hay un ataque al orden constitucional, pero establecen que no hay una relación instrumental entre la violencia y, sobre todo, que ese ataque al orden constitucional bueno, es insuficiente, es una quimera. ¿Está suficientemente argumentado el tipo penal?
Bueno, yo creo que es una sentencia muy motivada a lo largo de sus 493 páginas, no porque sean tantas, sino por la densidad del razonamiento. Particularmente se detiene, como es lógico, en el juicio de tipicidad, es decir, en la calificación de los hechos, se detiene de forma particular en por qué no es un delito de rebelión el conjunto de hechos atribuidos a los acusados. Y el punto, digamos, determinante es la valoración que se hace de la violencia como elemento del delito de rebelión. Y ahí la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hace una valoración que configura la violencia pues como un elemento no accesorio o no un elemento no ocasional o episódico, sino como un elemento, dice, instrumental, funcional y preordenado directamente a la consecución de alguno de los fines de la rebelión, como la derogación de la Constitución o la segregación de una parte del territorio nacional. Lo que dice la Sala es que esa violencia sí que se constata fundamentalmente en dos circunstancias. El acoso,
20 de septiembre, ¿no? Y uno
el 20 de
octubre.
De septiembre, el acoso a la Consejería de Economía y el 1 de octubre, los actos de resistencia por la fuerza y en algunos casos más que de resistencia, de oposición activa a la entrada de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en determinados locales electorales. Entonces, constatando que esos son actos de violencia, incluso de violencia intimidatoria, que podría considerarse así también parte del tipo de rebelión, entiende que esa es una violencia que no es funcional, que no tenía habilidad o idoneidad suficiente para conseguir ninguno de los fines que prevé el artículo 472 del delito de rebelión. Que sí hay episodios violentos, pero no son instrumentales para la independencia de Cataluña, no tenían funcionalidad, es decir, habilidad o capacidad suficiente, y que tampoco formaban un elemento estructural del plan secesionista. Aquí el Supremo recuerda que la Fiscalía hizo arrancar el periodo histórico, la fase histórica de la independencia o del proceso independentista en 2012. Entonces dice que realmente en un periodo de 5 años los episodios violentos aparecen al final. Y dice, son más episodios, dice la Sala, de culminación que de instrumentación. Y entonces lleva a la conclusión de que esta violencia no es la violencia que exige el delito de rebelión.
O sea, vamos a ver, quiere decir, la violencia que se produce no es no tiene la finalidad de romper el orden constitucional o no es suficiente para romperlo. ¿Cuál es el argumento?
No, son argumentos concurrentes.
Ajá,
primero,
las dos cosas.
Claro, es decir, no hay una relación de instrumentalidad en el sentido estricto de que esté puesta al servicio de esa finalidad, porque la finalidad era celebrar un referéndum, del cual además deriva una declaración de independencia que es suspendida. Tampoco era una violencia funcional en el sentido de que por sí fuera idónea o suficiente para practicar. Etcétera. Son argumentos concurrentes, son cuatro notas.
Ya, a mí me ha llamado la atención cuando dicen no es suficiente un discurso o una declaración para romper con el orden territorial, con el orden constitucional.
Tal y como está configurado el delito de rebelión.
Sí.
O sea, lo que se hace es un análisis del delito, no se hace una valoración jurídico-política,
porque son dos
planos completamente distintos. Entonces, mientras el tipo penal de la rebelión exija la violencia, solo declarar unilateralmente la independencia no será delito.
Ya.
El día de mañana, si se cambia el delito, el código penal,
está claro,
y se excluye la violencia, declarar unilateralmente la independencia será delito.
Bien.
Pero mientras eso no ocurra.
Esto por el razonamiento de sedición. Otra cuestión que ha llamado mucho la atención es que la Fiscalía pedía que se limitase digamos, el tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la condena. Y aquí lo que argumenta el Tribunal Supremo es que los acusados han sido castigados, además de con la cárcel, con inhabilitación absoluta. Es decir, no pueden presentarse a las elecciones, no pueden ser votados, con lo cual no hay por qué limitar el tercer grado. ¿Está bien justificado este argumento?
Bueno, no, vamos a ver, realmente el Tribunal Supremo no limita ni condiciona ni favorece el acceso al tercer grado. Lo que está diciendo la sala, la sentencia, es que esa potestad que tiene el tribunal sentenciador de fijar hasta la mitad la condena por un cumplimiento efectivo y que solo a partir de ese momento se pueda pedir tercer grado, se basa en un pronóstico de reincidencia. Y en este caso el Supremo dice que ese pronóstico de reincidencia no lo puede llevar a cabo porque los delitos fueron cometidos por personas que ocupaban unos cargos públicos que ya no los tienen. Pero lo que dice es que de eso, de fiscalizar ese tercer grado, se tiene que encargar el fiscal ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente. Por tanto, por decirlo así, traspasa la responsabilidad.
Esto no es nuestro, ¿no? Dicen
viene a decir que eso es que la competencia para vigilar el desarrollo penitenciario del preso corresponde a los tribunales de la vigilancia penitenciaria y al Ministerio Fiscal, que es al que le transfiere, por decirlo así, el papel, más que la papeleta, el papel de controlador de esa situación.
Vamos a ver, las condenas son por sedición, por malversación y por desobediencia. Las condenas por desobediencia son las menores, pero en algunos casos hay sedición y malversación en concurso medial. ¿Qué significa concurso medial?
Bueno, que un delito sirve para cometer otro. Ajá. Está puesto al servicio de otro. Es decir, no son delitos autónomos o delitos que tengan una existencia separada uno de otro y que, por lo tanto, podrían ser castigados también de manera separada y acumulativamente. En este caso, el delito de malversación se considera puesto al servicio del delito de sedición y, por lo tanto, se aplica la regla del concurso medial que, tiene un efecto agravante de la pena del delito más grave, que sería, en este caso, el de sedición, pero no se hace una suma matemática de las dos penas que serían imponibles.
Una última cuestión, bueno, es que nos llevaría mucho tiempo y nos llevará mucho tiempo y volveremos sobre ella. Pero me ha llamado la atención las páginas dedicadas a desmontar el argumento a favor del derecho a decidir. No estamos, o sea, no, la sustancia del proceso no era ese, pero se ha querido detener el tribunal en esta cuestión. ¿Qué importancia tiene eso, el desmontaje de todo el argumento a favor del derecho a decidir?
Creo que hay unas páginas que son extraordinariamente importantes en todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales cuya supuesta infracción fue alegada por los acusados. Uno de ellos venía a ser el derecho a la libertad política que estaría fundamentado en el derecho a decidir. Es decir, forma parte de la acción política también reivindicar el derecho a decidir. Y por lo tanto se utilizaría algo así como una excusa absolutoria, ¿no? Sí. Y el Tribunal Supremo lo que hace es desmontar la existencia de un derecho a decidir como causa que legitime el incumplimiento del ordenamiento jurídico. Pero bueno, no solo eso, también dedica unas páginas muy importantes al derecho constitucional comparado y cómo se protege la unidad territorial de un Estado en otros países. Para mí me parece que es un apartado importantísimo de cara al futuro. Es decir, esto es un aviso a navegantes y también es una pauta que yo espero y confío que el legislador la aproveche para, en cuanto se constituya la nueva legislatura, hacer una revisión de la protección penal del Estado, que creo que es la gran lección que hay que aprender de este proceso.
Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, Fran, muchas gracias.